Zenón de Somodevilla, marqués de la Ensenada, fue una pieza clave del despotismo ilustrado del siglo XVIII. Fue mucho más que un ministro, realizó un proyecto político integral junto a un grupo de valedores situados en puestos claves de la corte y del gobierno, impulsando el desarrollo del Estado español al tiempo que desplegaba una formidable red de espionaje en media Europa. Hablamos del marqués de la Ensenada con el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de La Rioja y autor del libro El Marqués de la Ensenada, el secretario de todo, José Luis Gómez Urdáñez. Buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la obra más perdurable del Marqués de la Ensenada 236 años después de su muerte?
Pues todo el mundo diría que El Catastro de Ensenada, claro, que es lo más conocido. Y claro, hay un ejemplar en cada pueblo, en los archivos municipales. Es fácil encontrarse con esta obra magna, que significaba en España dar los primeros pasos hacia una hacienda racionalista, ¿no? Pero bueno, si hablamos con alguien que tenga relación con la Marina, y más si hablamos con alguien de Ferrol, dirá que evidentemente los astilleros, entre ellos el astillero de Ferrol, que hace que la villa portuaria, pues al fin y al cabo entre en ese mare magnum que fue la construcción naval, ¿no? En fin, si hablamos con un hacendista, dirá que el Real Giro, el banco para pagar el exterior, pues fue una obra también que se adelantó a su tiempo, etcétera. Así que es un polifacético, le podemos encontrar en muchísimas vertientes de la vida y de la historia de España.
Usted mismo apuntaba una de esas materias, porque la importancia del Marqués de la Ensenada es crucial para el fomento de la construcción naval y para los astilleros y el arsenal de Ferrol, ¿no?
Claro, efectivamente. De ahí salieron algunos de los barcos más importantes de ese proyecto de construcción, que él lo ideó a través de la gran experiencia que tenía. Había estado en Ferrol, había estado en Santander, había estado en Cartagena, en Cádiz. Conocía muy bien el mundo de la Marina. Él dijo mil veces, me he criado en la Marina, la Marina me ha hecho, en fin. Y la Marina era fundamental para mantener un Estado que tenía un imperio, es el Imperio Español, ¿no? De forma que, más en aquellos momentos, ¿no?, con la presión de los ingleses, que ya se sabía por dónde iban a acabar con lo que ellos llamaban el seno mexicano, las riquezas que se traían de allí para España y que hacían de España en esos momentos, en el siglo XVIII, que todavía fuera una gran potencia. Así que la Marina era consustancial para mantener América, y eso lo vio con claridad, y por tanto él, como dijo, necesito hombres de mar, barcos y dinero. Y el dinero además es el fundamento de todo, y con dinero haremos barcos y con los barcos defenderemos a España. Esa es la clave del proyecto ensenadista.
¿Y cuál es la relevancia para los historiadores de hoy de ese catastro que impulsa, que realiza a mediados del siglo XVIII?
El catastro es una operación con un fuerte componente antifeudal. La nobleza y la iglesia se iban a ver obligadas a hacer una declaración de bienes cuyo origen muchas veces era incierto, por tanto ya les ponía en un aprieto. Por otra parte, tener las cuentas de lo que tenían, las manos muertas, es en torno a un 65% de la propiedad en España, iba a ser consustancial para una idea que estaba ya en la puerta, que era la idea de amortización-desamortización. La amortización es una regalía del rey, por tanto, el rey podía empezar lo que luego llamaremos la reforma agraria. Pero para muchos historiadores, el catastro, ese instrumento, es además un vademécum de toda la clase de datos que uno pueda necesitar para saber qué pasaba en cualquier pueblo de la Corona de Castilla en esos momentos. Muchos lo han llamado una radiografía, otros han hablado de una visión panorámica. En cualquier caso, las 40 preguntas están hoy además en el portal PARES, portal de archivos españoles, y uno puede buscar ahí su pueblo, aparecerán las fotografías de cada página de las respuestas generales del catastro. Uno busca Ferrol, por ejemplo, y ahí tiene la respuesta, y ahí sabe qué población tenía Ferrol, cuántos curas había, cuántos pobres, en fin, una serie de datos muy interesantes para hacernos una idea de cómo son cada pueblo de la Corona de Castilla, ¿no? Como digo, eso ha sido para los historiadores un maná. Para muchos pueblitos pequeños donde no había nada, pues está el catastro, que al menos nos dice, pues bueno, pues incluso a veces en el catastro se copian documentos cuando son muy importantes. Hay algún privilegio medieval que le concede un mercado al pueblo, un mercado franco, hay algún otro privilegio que le arrancan de manos al noble, al señor de ese pueblo. Pues eso a veces los del pueblo lo copian porque saben la importancia que tiene la transmisión de ese documento del cual ellos dependen todavía. A veces ha desaparecido el documento medieval y lo encontramos transcrito en los apéndices del catastro. Así que una gran importancia, claro.
La cara más cruel del marqués de la Ensenada la mostró con la persecución al pueblo gitano. ¿Por qué? ¿Por qué esa persecución?
Ay, eso hay que entenderlo en el contexto del tiempo. Estamos en un mundo, en el siglo XVIII, de uniformación de los súbditos. El absolutismo puede ser ilustrado, pero sigue siendo absolutismo. Y hay muchos problemas con las minorías, no solamente en España, sino en cualquier país. En España hubo una persecución de los gitanos. Al fin y al cabo, luego vino Carlos III con sus medidas dulcificadoras y algo es algo. En Francia continuaron las rafles contra los gitanos y hay una muy famosa ya en tiempo de Napoleón contra todos los gitanos del sur de Francia. Incluso con la colaboración de las autoridades españolas para que cierren la frontera, no les dejen pasar aquí, etcétera. Pero claro, el Ensenada carga con la marca más cruel, que es que Ensenada intentó un plan de exterminio que se basaba en impedir la procreación de hombres y mujeres. De esa manera, como él decía, en unos años se acabará tal malvada raza. Evidentemente no lo consiguió, en el libro se explica por qué. Se explica que no lo consiguió por la entereza de las gitanas, sobre todo, que fueron las que se mantuvieron más firmes, llegaron incluso a montar una especie, digamos, de gran huelga en la Casa de Misericordia de Zaragoza, está perfectamente documentada en los fondos de la Diputación, y, en fin, en todos los sitios se observó una resistencia, incluso también los gitanos, obviamente, cuando iban a los arsenales o a las obras públicas, allí pues no querían trabajar, ellos lo que querían era escapar, querían salir a reunirse con sus familias. La solución de Ensenada fue poner una horca en cada arsenal y tener a un ahorcado allí, para que fuera un escarmiento, ¿no?, y para que no se les ocurriera escapar, que lo hacían constantemente. Esa horca es lo que yo he llamado la cuerda tirante, pero lo he llamado así porque Florida Blanca y Ventura Figueroa es como lo llamaban. Ventura Figueroa le decía a Florida Blanca: dormirá usted más tranquilo si tiene todos los días la cuerda tirante. Es decir, está usted más tranquilo si da un escarmiento, es decir, si la justicia se hace notar, ¿no? Y esa es la cara pérfida del marqués, de la que obviamente no tiene redención. Hoy en día las asociaciones gitanas, muy conscientes, están incluso pidiendo que se retire el nombre de Ensenada de las calles. Yo, claro, tengo que decir que si retiran el nombre de Ensenada, tienen que retirar el nombre de casi todos los déspotas que tienen calles o plazas, y que empezarían pues por el conde de Aranda, que era todavía mucho más bruto, porque el conde de Aranda lo que quería era sacar a los niños de las madres a los 3 añitos, porque así no aprendían la jerigonza y las madres no les enseñaban a robar, palabras textuales del conde de Aranda. Si seguimos con otros personajes tan afamados como Gálvez, pues Gálvez, cuando le dijeron que podían ser enviados a América, puso el grito en el cielo, dijo que iban a corromper a los marineros, que eran gente honrada. O sea que, en fin, si empezamos con estas, no nos queda en el callejero prácticamente ni uno, ¿no? Así que, bueno, pero nada redime al marqués de haber sido el que en el año 49 decretó la gran redada, como se llama, de gitanos. También hay que decir que con el acuerdo del rey, del Consejo de Castilla, del obispo Vázquez de Tablada, que era su gobernador, y desde luego incluso del rey, al cual le pidieron que los gitanos fueran exceptuados del derecho de asilo, y lo concedió. Así que en estas cosas no conviene personalizar, sino entender el contexto, saber por qué se hizo, y en todo caso pues acudir a la documentación antes que a la opinión.
José Luis Gómez Urdáñez, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de La Rioja, presenta el próximo martes en Ferrol su libro El Marqués de la Ensenada, el secretario de todo. José Luis Gómez, muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted.